Adelante, te escuchamos, Gustavo.
Estamos en Casa de Gobierno, Julieta, en sala de situación. El ministro de Gobierno va a hablar de varios temas que tienen que ver justamente con su cartera. Vamos a escuchar.
De la Tierra Brasil, a fin de tratar de tener reuniones con funcionarios para agilizar cuestiones que tienen que ver con las relaciones de seguridad entre este Estado y la provincia. Yo lo hago todos los años a esta altura, ustedes recordarán, y el próximo... La próxima sesión la vamos a hacer con Río Grande do Sul y Paraná, debido a que en principio van muchos turistas argentinos allá y se facilita mucho la presencia de un operador nuestro, de la policía, por si algún argentino tiene algún problema de seguridad o un accidente o algo para que lo haga. Fui recibido en esa oportunidad por el gobernador en ejercicio, el desembargador Chaffer Martin, con quien charlamos acerca de estos temas de seguridad, pero también de la integración fronteriza, debido a que ellos tienen un puente que tenemos juntos, que es el puente del Pepirí, que es un lugar donde queremos habilitar para el cruce de personas, dado que la ruta 27 está a punto de terminarse y la 282 de ellos que llega hasta ahí ya está terminada. Por lo tanto, estamos haciendo gestiones para que eso suceda. Me he reunido también en esta oportunidad con el director, con el subsecretario de seguridad, vendría a ser, que allá se llama secretario de seguridad, con quien trabajamos, el doctor César Gruba, con quien trabajamos problemáticas de seguridad también, de operativos de seguridad, y vamos a hacer probablemente una reunión el 18, una reunión conjunta en la zona de Dionisio Sarcey. Después también me reuní con el delegado de la Policía Federal, el delegado Javier, es el encargado de hacer el control y el visado de las personas cuando ingresan a Brasil. Con la idea justamente de trabajar, que las personas puedan ingresar por la zona de Pepirí. Para que ustedes se hagan una idea, ¿por qué la importancia de esta? Porque ahorra 100 kilómetros aproximadamente a las personas que vayan a las playas de Santa Catarina. Y cuando se habla del eje Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, para los camiones de transporte, por esa ruta hay un ahorro entre 200 y 300 kilómetros. Por eso es muy importante que trabajemos. Nos queda pendiente el trabajo de aduanas. Lo vamos a empezar a hacer por vía de nuestra cancillería y seguramente vamos a trabajar también con Brasil, ya el gobernador está en el tema, de manera tal de que prontamente los misioneros y los argentinos puedan transitar por ese paso. Primero, porque es muy bello desde el punto de vista turístico, atraviesa toda la zona de biósfera. Y segundo, porque permite ahorro de kilómetros y garantiza un paso rápido y es un puente, el único que vamos a tener en este momento con la República de Brasil.
¿Ya para este verano puede ser que...?
Estamos tratando de intentar, el único tema que estaría un poco más lento sería el tema de resolución de aduanas brasileras. O sea, que el lado nuestro no habría inconveniente, ya pusimos migraciones y por el tratado de competencia recíproca nosotros podemos hacer migraciones para Brasil en nuestro lado. Ya está, hemos instalado personal de migraciones, el doctor Arias Duval nos autorizó y hemos colocado ahí, y nos faltaría justamente el ingreso por el lado brasileño, donde participa la Policía Federal y participaría también aduanas en este caso, porque seguramente las personas llevan algunas cosas que tienen que ser controladas. Eso respecto a la visita a Brasil. En segundo lugar, quiero comunicarles que el gobernador de la provincia ha tomado la decisión de convocar para el ingreso de nuevos policías y de nuevos integrantes del servicio penitenciario. ¿Por qué lo anuncio así? Porque a diferencia de otras oportunidades, en esta oportunidad el ingreso, más allá de los exámenes habituales que hace la policía y que hace el servicio penitenciario, vamos a hacer un convenio con el Colegio de Psicólogos de la provincia de Misiones, que van a ser los encargados de hacer la segunda opinión respecto al estado psicológico o a las características psicológicas de las personas que van a ingresar a nuestra fuerza. Además, que eso tiene que ver con una decisión que tomamos a fin de garantizar que todas las personas que están dentro, más allá de lo que ya se hacía y lo que ya se ha venido haciendo en todos los ingresos, porque constaba de un examen psicopedagógico, bueno, tener una opinión más en ese sentido, que creo que nunca está de más y que puede ayudar mucho a la calidad de nuestra fuerza.
¿Y creo que va a ser determinante, ministro, para el ingreso?
Una duda, totalmente. Quien salga mal en el ciclo pedagógico no va a ingresar a la fuerza. Esto quiero que quede claro ahora. Ya. ¿Va a ser
solamente para nuevos postulantes o también?
No, trabajaremos, seguro. Pero eso tenemos, no tenemos tanto, digamos, es una cuestión de, a lo mejor en vez de hacerlo cada dos años, como hacíamos por el tema de los ascensos, lo haremos cada año, cada semestre, depende. Porque aparte, estaba habilitado, que no solo hacía para los ascensos, sino cuando un jefe solicitaba, porque veía que algún personal tenía algún tipo de dificultad, se lo hacía. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo por norma.
¿Qué número de corporaciones?
Perdón. A ver, ¿dónde de corporaciones? Vamos a trabajar aproximadamente con 200 policías y 200 integrantes del servicio penitenciario. Los integrantes del servicio penitenciario que incorporemos van a estar destinados a la a la unidad penal que va a funcionar en Puerto Rico y la otra que va a funcionar en la zona de Cerro Sur, al final, en ese lugar donde está instalada ahora.
¿Y con esas incorporaciones cómo va a quedar la relación población por?
Bien, no, nosotros estamos bien con policías. No, con policías estamos en una clase de presencia, estamos bien. A lo mejor lo que puede haber es un problema de distribución regional, pero en cantidad de números de efectivos con relación a la población estamos bien. Y con el servicio penitenciario también, óptimo, óptimo. Está trabajando ese tema, hay algunas pistas y yo prefiero que eso quede en manos de los investigadores. Cómo está avanzando, pero se está avanzando bien en ese sentido.
¿Dentro de la policía va a tener una radio frecuencia?
Estamos trabajando, se están haciendo las pruebas, todavía no se inauguró porque faltan las autorizaciones, pero sí se están haciendo las pruebas necesarias. Es una radio que tiene las características de informar cuestiones de servicio a los ciudadanos. No tiene características comerciales, no tiene absolutamente nada que ver con las características de las radios que habitualmente funcionan, que tienen un objetivo comercio empresarial e informativo. Esta es eminentemente informativa de cuestiones que hacen a los ciudadanos. Van a trabajar todas las áreas del Ministerio de Gobierno y quisieran otras áreas del gobierno de la provincia para dar información respecto a servicios a ciudadanos. Por ejemplo, las regionales van a informar estado de las rutas, estado de los puentes, cómo están las cuestiones climáticas en algunos lugares. Todo lo que haga servicios, nosotros vamos a el registro de las personas va a tener mucha información que dar a través de eso, y otras áreas de como la 137, fundamentalmente relacionada a la seguridad. Digo esto porque por ahí algunos pueden pensar que tiene características comerciales, no bajo ningún punto de vista. Eminentemente,
¿hay un modelo de radio?
¿Perdón?
¿Hay un modelo de radio? ¿La estrella?
Sí, la idea nuestra es porque, a ver, la policía muchas veces, y entendiendo el rol que juegan los medios, con todo respeto digo esto, muchas veces se informan los hechos negativos, porque seguramente son los que llaman la atención y les asiste el derecho así hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros queremos informar también los hechos negativos, pero también informar los hechos positivos, las cuestiones que hacen a la garantía de seguridad de los ciudadanos.
¿Hay aire, ministro, o va a poner una?
No, aire en principio, y se puede hacer por internet también se va a hacer. Insisto, siempre en el marco institucional de la policía.
¿Hay dos escuelas que están planteando inseguridad de los alumnos?
¿Qué inseguridad de los alumnos?
Por ejemplo, de las escuelas, algunos
siempre trabajamos. Siempre trabajamos, y esto no es nuevo. Nosotros lo trabajamos, ya planteamos. Yo le pedí al jefe de policía que se comunique con los directivos de una escuela técnica de la provincia, acá de Posada, perdón, para que se ponga a disposición para trabajar juntos. El tema de los arrebatos, mira, vengo de Brasil, donde hice un análisis junto con las autoridades de seguridad allá, para uno tiene que compararse a veces para ver cómo estamos. La tasa de criminalidad de Santa Catarina está en el 11 por 100 mil, nosotros estamos en el 4 por 100 mil. Eso no quiere decir que descuidemos lo que tenemos, que hay que seguir trabajando, pero uno de los problemas que tienen localidades como las nuestras, provincias como las nuestras, son el microcrimen. ¿Qué es el microcrimen? El arrebato, el hurto, que es una cuestión que la tenemos que seguir trabajando fundamentalmente con vigilancia ciudadana y a través de la participación de efectivos en las calles, que es lo que le he dicho al jefe de policía. Dentro de poco vamos a inaugurar la comisaría de la mujer en CNP y vamos a hacer algunos anuncios respecto al funcionamiento de la policía y algunas cuestiones también estratégicas. Y si quieren tomar datos, aproximadamente el 10 de octubre vamos a hacer una reunión provincial de los foros de seguridad para evaluar este año y pico de trabajo que tenemos con los foros, que desde mi órbita fue muy positivo en todo sentido, y bueno, espero también que a los ciudadanos esto les haya servido como una herramienta para marcar su agenda de seguridad.
¿Y si va a seguir con los mega operativos?
Y los mega operativos son importantes. El último que se hizo creo que fue en Oberán, la semana pasada, donde se pudo trabajar, incluso hubo pesquisas de drogas, de drogas, marihuana fundamentalmente, y creo que algo de cocaína, pero marihuana fue lo que encontraron en estos
operativos. Los operativos, ministro, se notó en Posadas, especialmente en los últimos días, más operativos de control de tránsito, en la capital de la provincia específicamente. ¿Tiene que ver esto con las cifras que, son mayores al año pasado en cuanto a muertos en accidentes de tránsito?
Son mayores al año pasado, pero menores respecto del anterior. El año pasado fue un año, el término, no podemos decirlo benévolo, porque me parece que es una barbaridad, pero bueno, fue un año blando en cuanto a accidentología, el año pasado. El año anterior, tuvimos un alto número y este año estamos por debajo de eso. De todas maneras, cuando uno relaciona con la cantidad, porque generalmente cuando se informa números objetivos. El año pasado hubo tanto, este año tanto. Ahora, lo que hay que hacer es relacionar con la cantidad de habitantes y con la cantidad de vehículos, porque tiene correlación directa. La accidentología son la cantidad de habitantes y la cantidad de vehículos, y fundamentalmente motovehículos. Nosotros estamos teniendo en este momento un 60% de los accidentes participan motos, y en las muertes son más razón. Por eso hemos firmado el decreto y ahora vamos a sacar la reglamentación de la ley de control motovehicular, que nos va a permitir que la verificación técnica de las motos haga que las motos transiten con determinadas normas que van a ayudar mucho a la seguridad y a la garantía. A ustedes les puede pasar, yo ando mucho en la ruta, todo el día estoy en la ruta, prácticamente, a la mañana y a la noche, y viajo mucho por la provincia. Y me encuentro con motos sin luces, con algunas características de los motovehículos que no hacen a la seguridad prácticamente. Al comienzo esto va a ser un poco incómodo, pero así trabajo con el casco, y hoy más del 90% de nuestros motociclistas andan con casco. Y al comienzo fue también discutible el tema, y creo que en estas cosas es una pelea que no tenemos que bajar los brazos, que tenemos que seguir adelante, porque la verdad que, como digo yo, uno podrá decir, este año tenemos un poco más, un poco menos accidentes, pero cuando uno le toca es el 100%. Se está trabajando, la pista, ustedes saben que hay una pista muy cercana, conocida. Yo no quiero dar información porque creo que información reserva a la justicia, y dejemos que trabajen en este ámbito, pero hay una pista cercana que tiene que ver con el autor ideológico, y también tendría que ver el autor material, que creo que va a estar un poco más
completo. Los asentamientos ilegales que hay en los barrios, también se está trabajando en eso. Hay el último que se hizo, hubo bolivianos, presencia boliviana en la chacra 149, se habla de que hay asentamientos de gente que viene de La Matanza, ¿eso es así?
Yo desconozco formalmente esto y objetivamente. Por ahí uno puede tener percepciones porque las personas tienen algún tono de voz o algo, pero, el hecho de que sea boliviano, que sea peruano, no significa que sea una persona que
comete... relación a la droga, le digo.
El tema, por eso digo, el hecho de que sea extranjero no quiere decir que tenga droga, o que venda droga, o que comercialice. Puede hacerlo y está en la misma investigación. Yo no quisiera estigmatizar y entrar en el debate que se está queriendo plantear de que toda persona que venga a nuestro país o a nuestra provincia podría cometer un delito. Por supuesto que si comete un delito, ya asiste a las generales de la ley y deberá encuadrarse en ese marco el tratamiento de esa persona. Y si eso implica deportarlo, se tendrá que deportar. En cualquier país del mundo comete un delito en Estados Unidos y lo primero que hacen, lo mandan a su país de origen. Así que estas son cuestiones, es un debate que yo no lo quiero abrir porque me parece que se lo puede llevar hacia lugares que no son los adecuados. Ahora, lo que sí creo, el tema de la problemática de la tierra es una discusión que nosotros la tenemos y la venimos teniendo. Yo trabajé en Iguazú firmemente porque me parece que es un lugar donde tenemos una oportunidad de trabajar fuerte ese tema, y hasta ahora hemos hecho bien las cosas. De hecho, estuve la semana pasada, con un juez trabajando esto a fin de ver cómo ubicamos a estas personas y que se liberen los terrenos. Pero hay lugares donde por las características de cantidad, por las características vernáculas del tema, es un poco más complejo avanzar. De todas maneras, la ley está y hay que cumplirla. Nosotros trabajamos con una ley, la provincia tiene una ley de protección, y hemos hecho más de 60.000 hectáreas, se han comprado y se ha distribuido en sus legítimos ocupantes, de los cuales algunos, en la temática de la tierra tiene dos vertientes. La vertiente de quien realmente necesita la tierra y hay que trabajarlo, y hay que ver cómo se resuelve. Y la temática que ven es un negocio inmobiliario. Eso es un delito y que tenemos que trabajar con toda la fuerza de la ley.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra del ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Franco, conferencia que es habitual.